Nieves,
y hablar
gracias.
con los socios
Pilar,
del
gracias.
gobierno
Carlos, me quedo un
para
ratito
hablar
contigo.
con
Vamos a ver si le preguntan
presidente
por moción de censura y demás al líder
y
del PP
lugar,
y al líder de la oposición. Gracias,
ustedes
Nieves.
Están personados en el caso Koldo. Quería saber si el Partido Popular tiene previsto plantear algún tipo de acción judicial más. Gracias.
Nosotros estamos personados en el caso Koldo, que en mi opinión ya es el caso Sánchez desde el principio. Y además tenemos, por haber sido los primeros en presentarnos, la coordinación de todas las acusaciones particulares. Estamos leyendo con detenimiento el alcance y contenido de los 490 folios. Según nos refieren nuestros letrados, tendremos en las próximas horas, quizás mañana, copia de los anexos y de los audios. Seguiremos trabajando, pues, en el ámbito de los contenidos y las conductas que allí se relatan. Por supuesto que interpondremos todas y cada una de las acciones que fueren necesarias, ampliando la demanda si fuese lugar o ampliando otras actuaciones judiciales. No tenga usted ninguna duda. Lo hemos hecho desde el principio, hemos sido los primeros y vamos, por lo tanto, a llegar hasta el final. Ya no es el caso Koldo, ya no es el caso Ábalos, es el caso Sánchez. Sánchez está en el medio, en el centro de todo el caso. No pensemos que estamos ante un caso concreto, de un asesor concreto o de un número dos concreto. En la historia de España, nunca los dos números dos de un partido político durante la presidencia de un secretario general están en el Tribunal Supremo. Es imposible que el secretario general del Partido Socialista no conociese lo que hacía su número dos anterior, el señor Ábalos, y su número dos actual, el señor Cerdán. Yo espero que los españoles se sientan igual de insultados que me he sentido yo. Esto atenta contra la inteligencia de los ciudadanos. Escuchar hoy al señor Sánchez diciendo que no sabía nada hasta esta mañana es una forma de reírse a carcajada y a mandíbula batiente del conjunto de los ciudadanos de nuestro país. Y sé lo que es que el señor Sánchez se ría a carcajada y a mandíbula batiente en el Congreso de los Diputados. Es el mismo Sánchez. No ha cambiado. Probablemente todavía esté peor. Mire, usted me pregunta si estamos dispuestos, estamos preparados. Llevamos preparados desde el primer instante. Ustedes son conocedores que he hecho ruedas de prensa en el escritorio del Congreso de los Diputados cuando conocí o cuando conocimos la imputación de la mujer del presidente, la imputación del hermano del presidente, la imputación del señor Koldo, la imputación del señor Ábalos, y hice un ofrecimiento a los socios del Gobierno para que reflexionasen y pusiesen punto final a esta decadencia en la que estamos viviendo. El señor Sánchez tiene que dimitir ya. Ni siquiera se merece las semanas necesarias para que se produzca una moción de censura. Tiene que dimitir ya. Nunca ha ocurrido esto en nuestro país. Esto no es comparable ni compatible con seguir siendo un primer ministro de un país miembro de la Unión Europea. Insisto, tiene que dimitir ya, ni un día más, ni un minuto más. Esto no puede depender de lo que hagan los demás. Si no lo hace por voluntad propia, están sus socios. ¿Quién mantiene al señor Sánchez en el Gobierno? Sus socios. ¿Quién le han investido presidente después de perder las elecciones? Sus socios. ¿Quién ha aceptado todos los casos de corrupción desde hace meses, más de un año? Sus socios. ¿A quién le corresponde reflexionar sobre esta situación? A sus socios. Si sus socios quieren seguir siendo socios, ahora tienen que decidir si también quieren seguir siendo cómplices. Son ellos, pues, los que han de responder a esta pregunta. Si por mi voluntad fuese, les puedo asegurar que el señor Sánchez llevaría ya mucho tiempo fuera de la presidencia del Gobierno.
Flor Carazo, ¿qué tal? Volvemos contigo porque sigue el turno de preguntas a Alberto Núñez Feijóo, al líder del PP, pero lo último es más que simbólico y representativo de toda la declaración y comparecencia que está haciendo. Ha dicho que, en aras de convocar una moción de censura, que ni siquiera merece los plazos que requeriría una moción de censura, que tiene que dimitir ya el presidente del gobierno. Ha dejado la pelota en el tejado de los socios de gobierno, socios de investidura y socios de gobierno, y ha dicho que todo esto le repugna porque esto ya no es el caso Coldo, sino el caso Sánchez, Flor.
Así es, de hecho ha dicho que Sánchez está en el centro de todo y a los socios les ha dicho que si no actúan serán cómplices. A Feijóo la comparecencia de Sánchez, como se preveía, le ha parecido unas explicaciones insuficientes y decepcionantes. Y dice que el problema es el presidente y no y le ha reprochado que vaya de víctima. Ha dicho que su partida de nacimiento fueron las primarias amañadas y que su partida de defunción es la corrupción. También ha dicho que no puede sobrevivir políticamente Ábalos y que esto debe terminar de una vez, que es vergonzante. Y se ha metido con su tono. Ha dicho que ha sido el mismo tono lastimero que ha utilizado con Cerdán que el mismo que Ábalos utilizó con Coldo. También ha dicho que la auditoría hay que hacérsela al gobierno, porque todo parte desde el gobierno. Y también dice que lo que tiene que hacer es colaborar con la justicia desde la distancia y convocar elecciones. Y a los ciudadanos les ha pedido que confíen, que no se merecen este gobierno y que pueden tener un gobierno mejor.
Rueda de prensa que continúa. Gracias, Flor. Volveremos para ya abrochar y ver qué ha terminado de decir el líder del PP, porque hay que recordar que todo esto viene a colación de una rueda de prensa que a su vez viene a colación de unos indicios muy graves, como decía Pedro Sánchez, que aparecían en el informe de la UCO y que le llevaban a convocar una rueda de prensa a las 5:15, más tarde retrasada hasta las 5:30, en la que había mucha elucubración. Se hablaba de adelanto electoral, de posibles responsabilidades políticas, cabezas rodantes. Como digo, las elucubraciones eran muchas cuando sabíamos de esa comparecencia. Finalmente, Pedro Sánchez comparecía para, entre otras cosas, pedir perdón a la ciudadanía. Siguiendo esa comparecencia, sigue en Ferraz. Está mi compañera Noelia Antoria. Noelia, hola de nuevo.
Hola de nuevo. Sí, la verdad es que visiblemente afectado, Pedro Sánchez ha pedido perdón a los ciudadanos por unos indicios graves, muy graves, ha dicho, sobre quien hasta hoy ha sido su secretario de organización, Santos Cerdán. Unos indicios de presunta corrupción que desconocía totalmente hasta hoy y que le han decepcionado.
Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán.
Ha sido, de hecho, él el que le ha exigido que dejase la Secretaría de Organización del Partido y su acta como diputado tras 14 años confiando y trabajando con él.
Yo le conozco desde 2014, es decir, son 11 años. He trabajado con él codo con codo.
El presidente anunciaba una auditoría externa de las cuentas de Ferraz, subrayando eso sí que el Tribunal de Cuentas nunca ha puesto un pero y negando la financiación irregular de su partido. También ha negado irregularidades en el proceso de primarias en 2014.
Quiero recordar que en 2014 y en 2016, en las dos primarias que me presenté, votaron más de 130.000, o hay 130.000 militantes en nuestra organización, y que en 2014 creo recordar que gané por más de 17.000 votos. Los procesos de primarias en el Partido Socialista son procesos con absoluta garantía.
El presidente ha querido desligar este caso de su gestión de gobierno y ha aprovechado la crisis para demostrar que hasta en estos momentos son diferentes al PP.
Y hay organizaciones políticas que hacen y reaccionan y otras organizaciones políticas que amparan y ocultan.
Ahora tocará reestructurar la ejecutiva, pero no tardarán mucho. Ya habían previsto un comité federal en julio en Sevilla. Sánchez no comparecía en una rueda de prensa en Ferraz desde 2018. Hoy su presencia trataba de frenar la sangría que les está pasando el caso Coldo y poner un dique de contención hacia su gobierno, que asegura seguirá en la Moncloa hasta 2027. A lo que no ha contestado Pedro Sánchez es a si él se presentará de nuevo como candidato a la Moncloa. No sé si estáis escuchando algunos gritos.
Te iba a preguntar
ahora
por
en
ello,
la calle
sí.
Ferraz se han concentrado ya Eso es, unas 50-60 personas están insultando a Pedro Sánchez y de hecho nos han hecho salir de la sede porque aquí cierran cuando empiezan las concentraciones por temor a que puedan lanzar objetos contra la sede. Hay ya dispuesta mucha policía nacional, 4 furgonas de la Policía Nacional frente a Ferraz y las vallas se están empezando a situar para que no se corte la calle. De momento se puede circular por la calle Ferraz, pero ya empiezan las concentraciones y los gritos.
Por eso regresaremos a la calle Ferraz a lo largo de este informativo, de este enfoque. Gracias, Noelia, y mucho cuidado, por supuesto, que al final lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra labor de informar y esperemos que te dejen seguir haciéndola así de bien. Nosotros seguiremos en Ferraz, como les decimos, porque a las 8 de la tarde estaba convocada una manifestación, de manera, se ha viralizado a través de redes sociales y demás, pero ya ven, ya la han escuchado de boca de mi compañera y también a través de su micrófono, cómo se colaban ya gritos de protesta e insultos contra el presidente del gobierno, contra Pedro Sánchez. Sigue hablando Alberto Núñez Feijóo en la sede del Partido Popular en la calle Génova, respondiendo a las preguntas de los periodistas.
Es digno del gobierno de nuestro país. Yo no puedo impedirlo en este momento. Lo que sí le puedo asegurar es que confío plenamente en la UCO, en la Guardia Civil, en los jueces, en los magistrados y en los tribunales de mi país. Están haciendo un excepcional trabajo y, en mi opinión, queda todavía mucho por conocer. Hemos conocido hoy una parte de un sumario que se ha levantado la confidencialidad del mismo, pero no conocemos si hay más actuaciones. No podemos conocer con exactitud si hay más piezas separadas de este sumario. Tampoco sabemos si se van a abrir más sumarios. Ni siquiera conocemos los anexos de este que se nos facilitarán mañana. A medida que vayamos teniendo conocimiento y alcance, le podremos diciendo lo que vamos a ir haciendo. Yo le he preguntado 2 veces en las sesiones de control al señor Sánchez, a las que viene, porque ahora huye del Parlamento, no sabemos hasta qué mes. Le he preguntado si ponía la mano en el fuego por el señor Cerdán. La primera vez me contestó que sí. En el día de ayer no me contestó. Dejemos
Carlos
que
Dávila,
esa auditoría...
¿Qué tal? Que seguimos contigo. Muy simbólico esto último que ha dicho, ¿no?
Sí.
Le pregunté en su momento, me dijo que sí. Ahora ya no me ha contestado, decía Alberto Núñez Feijóo, que además está convencido de que hay mucho más. Y lo ha repetido en varias ocasiones en esta comparecencia.
¿Alguna noticia puede tener?
Está convencido de que hay mucho más.
¿Alguna noticia puede tener? Como aquí tuvimos noticia hace un mes.
Sí, unas cuantas tertulias ya, sí, sí, sí.
Que dijimos, atentos a Santos Cerdán, que esto va a ser una auténtica bomba. Pues la bomba de relojería ha explotado hoy. Una cosa, a diferencia de Sánchez, lo que ha hecho Feijóo en esta rueda de prensa, por lo que vamos conociendo, es... Primero, una cosa que a mí me parece absolutamente interesante, que es que todos los periodistas que quisieran hablar han podido hablar. Y segundo, ha fotografiado la realidad absolutamente. Y luego ha lanzado 2 mensajes muy claros. Uno, a los socios y a la ciudadanía. La ciudadanía, y lo vengo repitiendo durante toda la tarde, le pide un poquito de simpatía por la política, porque lo peor de hoy, del día de hoy, es que la desafección hacia la política, Jesús, es absolutamente clamorosa. Y luego a los socios. Los socios, efectivamente. Hoy teníamos noticia, por ejemplo, o tenía noticia yo, por ejemplo, de que Junts va a esperar 3 meses antes de tomar una decisión sobre Sánchez. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Desde luego son cómplices. A mí la rueda de prensa, la diferencia, otra de las diferencias de Feijóo y Sánchez, es que lo de Feijóo, lo que ha dicho, era absolutamente previsible. Ninguno de nosotros, Jesús, y antes de la comparecencia de Sánchez lo estábamos diciendo, esperábamos una cosa tan absolutamente elemental, tan plana como la que ha hecho este señor. Porque lo que más ha hecho es una auditoría externa que, fíjate cuando lo sabremos, si es que hay alguna vez alguna noticia sobre esta. Y segundo, una reformación del Comité de Ejecutivo del Partido Socialista, que además lo tiene que hacer porque le ha dimitido el secretario general, porque le ha destituido. Por tanto, esto va a ir para adelante. Yo creo que es muy importante y yo creo que, desde luego, si los socios tienen el mismo sentido, ya no de Estado, sino de conciencia moral, deben terminar con este asunto.
Carlos Dávila, querido, muchas gracias, como siempre, por hacer el apunte en Madrid Directo y en El Enfoque.
A vuestra disposición, como siempre.
Un abrazo, 7:17 minutos de la tarde. Llevan 17 minutos conectados en esta sintonía, mucho más, siguiendo, entre otras cosas, todo lo que está ocurriendo en torno a la figura primero de Santos Cerdán, después del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, con esa comparecencia. Llevamos 17 minutos de Enfoque. Ahora sí, continuamos con El Enfoque y continuamos con reacciones y con todas las consecuencias derivadas que están surgiendo a raíz de la noticia que saltaba esta mañana: dimisión, y también deja el acta el número 3 del PSOE, número 2, decía Feijóo, depende de si consideran a María Jesús Montero como vicesecretaria, número 2 o no. En cualquier caso, a un cargo muy importante, alto cargo del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez, otra mano derecha que dimite y que además, esta sí, deja el acta de diputado. Sigue El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
7:18 minutos, continúa Alberto Núñez Feijóo compareciendo en Génova para ofrecer su valoración sobre la rueda de prensa de Pedro Sánchez. Ya hemos oído de mi compañera Flor Carazo las principales impresiones de Alberto Núñez Feijóo, que se ha dirigido a todos, a los ciudadanos españoles, a los socios de investidura, al propio Pedro Sánchez, al que le pedía dimisión ya, no quiere entrar en los plazos que requeriría una moción de censura y, en cualquier caso, para aquella, la pelota estaría en el tejado de los socios de gobierno. Les ha pedido que reflexionen, porque a él, como a muchos españoles, ha dicho, le repugna todo lo que está sucediendo. Es la primera, ni mucho menos la única reacción. Tengan por seguro que los casi 5 horas que tenemos por delante se van a suceder en cascada reacciones de nuestros representantes políticos de todos los ámbitos, regional, nacional, local. De momento nos quedamos en las nacionales, no solo con Alberto Núñez Feijóo, sino a quienes interpelaba, socios de gobierno y también otras partes de la oposición. María González.
La primera reacción, Jesús, después de la comparecencia de Sánchez ha sido de la líder de Podemos, Ione Belarra. Mensaje rotundo por parte de Belarra. Dice en su cuenta de X: unas disculpas no tapan la realidad, que todo apuntó a que Cerdán, Ábalos y Koldo utilizaron sus puestos en el Partido Socialista para construir una trama de corrupción que podría implicar a gobiernos y otros responsables políticos. El daño a la democracia y a la mayoría es indecible. Y desde Vox, Santiago Abascal ironiza sobre la auditoría de Sánchez. Además, suspende su agenda en la capital de Paraguay, donde participaba en la cumbre de Foro Madrid, y volverá a España para exigir al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que presente una moción de censura contra Sánchez.
De momento, del ámbito regional, la consejería, la presidencia de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional, ha dicho que no tiene previsto ninguna valoración ni de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la dimisión de Cerdán, ni de cualquier otro miembro de su equipo de gobierno, tampoco a las explicaciones de Sánchez, al menos a esta hora, al menos de momento. También recuerden que está compareciendo, acaba de terminar, de hecho, Alberto Núñez Feijóo de comparecer en Génova. Luego, a partir de ahí, de la comparecencia del líder nacional, veremos si vienen algún tipo de declaraciones y comparecencias de líderes regionales. Ello no quiere decir que no haya habido otras comparecencias regionales y locales. Enseguida vamos con ellas, pero seguimos con las nacionales. Mariam.
Compromís considera totalmente insuficientes las explicaciones, los anuncios y la falta de medidas de Pedro Sánchez en su rueda de prensa en Ferraz. La portavoz parlamentaria Águeda Micó recuerda al presidente del gobierno de que Santos Cerdán era su número 2, igual que lo era Ábalos, y por tanto ha advertido de que esperan más, y añaden desde Compromís: la contundencia con la corrupción se demuestra con hechos y no con palabras. Esquerra también ha sido crítico. En un comunicado reclaman al PSOE llegar hasta el final con explicaciones claras y piden que la auditoría que ha anunciado Sánchez se extienda también al Ministerio de Transportes, y señalan que la alternativa al gobierno actual no pasa por el Partido Popular ni por Vox.
Hay que ser sinvergüenza para decir que va a abrir una auditoría a su partido. ¿Va a hacer también una auditoría a su familia? Todo lo que te rodea es corrupción, es porque eres el líder de la corrupción. Pero exigirle también al Partido Popular que presente esa moción de censura y que rompa todos los puentes con el Partido Socialista en Bruselas para que Sánchez deje de tener el más mínimo aliento.
Santiago Abascal suspende, como hemos comentado, su agenda en la capital de Paraguay y exige a Alberto Núñez Feijóo, al líder de los populares, presentar esa moción de censura contra Sánchez.
Obviamente, a esta hora, Pedro Sánchez está compareciendo, no a propósito de Santos Cerdán y de todo lo que está ocurriendo en torno a su partido, pero sí en el acto de adhesión de España a la Unión Europea, también de Portugal. 40 años se cumplen. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno por aquello de que es lo último, en otro tono muy diferente del que escuchábamos, para situar al presidente del Gobierno, y ahora enseguida nos vamos con el líder de la oposición.
Majestad, señoras y señores, España estará ahí, como siempre en estas cuatro décadas, en primera línea, dando lo mejor de sí para renovar este sueño colectivo que es nuestra Unión Europea, y por tanto hagámoslo bajo la inspiración de su lema, unidos y unidas todos y todas en su diversidad.
Unidos en su diversidad, el lema de la Unión Europea y de la adhesión. Justo ahora, en estos momentos, finaliza Pedro Sánchez su intervención. También lo acaba de hacer, otra vez volvemos a la clave política nacional y a todo lo que está ocurriendo en torno al Partido Socialista Obrero Español. Lo acaba de hacer, también acaba de terminar, Alberto Núñez Feijóo. Flor Carazo, vamos a recapitular.
Pues mira, las últimas preguntas, una de ellas ha sido por este acto al que Feijóo ha asistido y ha pedido disculpas al rey y ha dicho que lo entenderá, pero que no podía estar al lado de Sánchez porque sería ser cómplice, convertirse en cómplice, y que no lo iba a hacer. También le han preguntado por la moción de censura y ha dicho: yo sé lo que tengo que hacer y no voy a darle un balón de oxígeno para que le ratifiquen como presidente. Soy la única alternativa y sé lo que tengo que hacer. Ha vuelto a repetir. Luego Feijóo, pues bueno, ha dicho que se conocerán más cosas sobre estos casos de corrupción. También ha dicho que Sánchez no es creíble y que se está riendo de la ciudadanía. Ha vuelto a insistir en que la auditoría ya se la está haciendo a Sánchez, la Guardia Civil, la UCO y el Supremo, y ha dicho que bueno, pues que Sánchez, recordamos, que está en el centro de todo y que no es el caso Coldo, sino que es el caso Sánchez. También ha acusado a los socios del Gobierno de ser cómplices por no hacer nada en contra de lo que está ocurriendo. Ese ha sido el resumen de la última parte, de la última intervención de Feijóo ante los periodistas.
Gracias, Flor Carazo, por el seguimiento de las palabras del líder de la oposición, que sin duda acaparaba tantos focos o más como Pedro Sánchez en su rueda de prensa, porque obviamente había que escuchar la reacción del partido más votado de España en las últimas elecciones generales, recuerden, del Partido Popular, y Alberto Núñez Feijóo hablaba en esta última estancia de lo que nos comentaba mi compañera Flor Carazo, junto a la sensación, el sentimiento de repugna, de rechazo, de repulsa de todo lo que estaba ocurriendo, que lo ha querido dejar también claro Alberto Núñez Feijóo, intentando hacer un guiño a los ciudadanos españoles. Decíamos, hay reacciones nacionales, hay reacciones también del ámbito regional y local. De momento, en Sol se hacen esperar, no así en otros ámbitos. Laura Van Gorp.
El presidente del Gobierno de Cataluña, Salvador Illa, dice lo siguiente.
¿Creen que ha hecho lo que había de hacer? Respecto a seva decisió, a partir d'ara la justícia que faci la seva feina el més ràpidament que pugui i que s'acabarà així tot.
Juanma Moreno, presidente de Andalucía, también se suma a la crítica.
A mí me cuesta y me da pena reconocer a este Partido Socialista en Andalucía incapaz de hacer un mínimo de autocrítica o incapaz de pedir un mínimo de disculpa ante sus votantes, ante sus electores y ante este Parlamento. Andalucía y este Parlamento no se merece una posición como la que tenemos ahora mismo.
Dice cuesta reconocer a un partido histórico en este PSOE, pide hagan autocrítica y se regeneren.
Que actúen de la manera más decorosa posible. Respetemos las instituciones y hagámonos respetar. Respetemos las instituciones y hagámonos respetar. Así que espero que resuelvan pronto sus problemas.
Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, dice el PSOE de Sánchez está en descomposición. También en Alcorcón, sus líos internos y su falta de estabilidad tienen al municipio estancada, con una alcaldesa incapaz de liderar nada. Y añade que el Óscar a la mejor actuación dramática es para Pedro Sánchez.
Esa actuación que también subrayaba, gracias Laura, subrayaba Alberto Núñez Feijóo en su comparecencia, que ya no se fía, que este sigue siendo el mismo Sánchez de siempre y que además el gesto era compartido con aquel de Ábalos cuando compareció en su momento a propósito de sus supuestas corruptelas y escándalos judiciales. Vamos con la cronología a las 7:27 de la tarde. Santos Cerdán dimite del PSOE, deja su acta de diputado, horas después, lo ha hecho esta mañana, esta tarde, a primera hora de la tarde, horas después de la confianza absoluta que en él depositaba María Jesús Montero, vicepresidenta. La confianza que no le quería dar mano en el hombro mediante Pedro Sánchez en el Congreso. La confianza que comenzó a perder de manera definitiva cuando 10 horas después la Guardia Civil terminaba el registro del domicilio de José Luis Ábalos, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, es decir, su antecesor en la mano derecha de Pedro Sánchez. Entonces la sombra de la sospecha planeaba sobre el secretario de organización del PSOE. Así comenzó todo y así ha terminado, Julio César Cobos.
En más de 500 páginas, el informe de la UCO otorga a Santos Cerdán un papel protagonista en la trama. Era el encargado de gestionar los pagos y comisiones que se repartían con José Luis Ábalos y Koldo García. Los tres cobraban comisiones por obras públicas. Hay 8 grabaciones de Koldo García donde Cerdán aparece gestionando el cobro de comisiones y todo esto está en el Tribunal Supremo. El pasado 5 de junio, la Guardia Civil entregó al magistrado Leopoldo Puente la transcripción de grabaciones donde Koldo García Ábalos y Santos Cerdán hablaban de amaños en la adjudicación de obras públicas por las que se llevaron 400.000 euros en mordidas. Este informe llevó al registro el pasado martes del domicilio de José Ábalos en Valencia. Allí se incautaron teléfonos móviles y un documento donde se recogían todas las conversaciones. A través de adjudicaciones de obra pública en favor de Acciona, Santos Cerdán se encargaba de gestionar los pagos para Koldo y Ábalos, que ascendieron a 620.000 euros. Desde el Partido Socialista y miembros del Gobierno, todos han defendido hasta hoy mismo la honradez del número 3 del partido, Pachi López Álvarez, y la vicepresidenta María Jesús Montero.
Queremos saber la verdad. El juez que está investigando, que investigue, vaya hasta el final. Y cuando conozcamos la verdad, ya hablaremos.
Tengo la mejor opinión sobre Santos Cerdán.
La justicia tiene que hacer su trabajo y el Ejecutivo tiene que hacer el suyo.
Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y más allá de ello, tengo una relación personal
y cree
complicidad
también
y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
Ayer mismo, Alberto Núñez Feijóo interpeló en el Congreso a Pedro Sánchez.
Ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala?
Santos Cerdán esta misma mañana se mostraba inocente y negaba que hubiera amañado las primarias que ganó Sánchez en 2014.
Yo estoy muy tranquilo, yo no he cometido ninguna ilegalidad.
¿Amañó usted las primarias del señor Sánchez?
La primaria, por favor.
Desde la bancada popular hoy se han pedido dimisiones y convocatoria de elecciones. Santos Cerdán, antes de dimitir esta tarde, se lo comunicó a Pedro Sánchez. Tendrá que declarar el 25 de junio en el Tribunal Supremo, dejará el acta del partido. En un comunicado dice que no se reconoce en las grabaciones que ha revelado la UCO.
Gobierno y Partido Socialista dicen estar en shock. En menos de 24 horas, la confianza absoluta ha virado hacia la sorpresa y el prudente silencio, con el que ya lo han escuchado, Sánchez respondía a Feijóo sobre su confianza en Cerdán, silencio que, también como acaban de escuchar, ha roto el propio Sánchez frente a Ferraz, sintiéndose decepcionado con esas informaciones, con el contenido del informe de la UCO que apunta a mordidas, que apunta incluso a un posible amaño en las primarias con aquello de 2 votos, venga, pues mételos ahí en la urna y ya está, y que nadie mire, decía, intercambiaba mensajes Koldo y Cerdán. En definitiva, así hemos llegado a la tarde de un día en el que ya en la Cámara Baja, por la mañana, las intervenciones vaticinaban un día duro, muy duro, para Ferraz y por extensión para el Gobierno y para su presidente, pese a que los socialistas conseguían incluso tumbar enmiendas a la totalidad contra las reformas judiciales. La bronca y el foco se lo llevaba la trama Koldo, Santos Cerdán y supuestas corruptelas varias. Ni siquiera, fíjense lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, ni siquiera el informe anual del Defensor del Pueblo se libraba de la algarabía y del ruido de sus señorías. Era aparecer Santos Cerdán en escena.
Señores del Grupo Popular, esta actitud de mala educación es absolutamente impresentable. Estamos en el debate del informe del Defensor del Pueblo, con la Defensoría del Pueblo aquí en la tribuna, representando a los ciudadanos. Yo les pido que intenten representarlos dignamente. Señor Sancho, cuando quiera.
Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Gabilondo. Buenos días, señorías. Siento profundamente el espectáculo vergonzante que están dando hoy aquí, señorías del PP.
Es lo que sucedía en el Congreso durante algo tan importante como el informe anual del Defensor del Pueblo, que, por ejemplo, se refería a la población infantil, se refería a la ineficiencia, por cierto, de algunas instituciones que hay que corregirlas. En definitiva, se refería a esos otros asuntos de los que quería hablar Armengol, la presidenta del Congreso, pero que sin duda no podían eclipsar ni mucho menos lo que estaba ocurriendo en torno a Santos Cerdán. Dimisión, dimisión, pataleos se oían desde la bancada del Partido Popular. Recuerden que tenemos a las 8 programada por redes sociales, vía redes sociales, una concentración, una manifestación en Ferraz para protestar por todo lo que está ocurriendo. Ahora es turno de analizarlo y lo vamos a hacer con Joan Guirado un momento.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Quieres renovar el mueble de tu cuarto de baño? Ven a Coisa. Del 6 al 15 de junio te esperamos en la Semana del Mueble de Baño. Encuentra el mueble que deseas para tu cuarto de baño a precios muy especiales. En tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
¿Buscas renovar tu espacio de ducha? Ahora es el momento. Del 6 al 14 de junio vive la Semana de la Ducha de Calvo y Munar. Platos de ducha, azulejos, mamparas, griferías a precios irresistibles. Visítanos en tienda o reserva tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Siete y 35 minutos de la tarde. Seguimos en el enfoque analizando todo lo que está sucediendo en el ámbito nacional, política nacional. Santos Cerdán ha dimitido, ha entregado su acta de diputado, lo ha hecho después de reunirse con Pedro Sánchez. ¿Y qué ha hecho este, el presidente del gobierno, tras esa reunión? Convocar una rueda de prensa frente a Ferraz para analizar todo lo sucedido, para valorarlo y para asumir responsabilidades. Eso decía el presidente del gobierno. Vamos a ver qué dice uno de nuestros colaboradores en tertulia, Joan Guirado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te ha parecido, por empezar casi por lo último, tanto las comparecencias, palabras de Alberto Núñez Feijóo, como, empezando por ahí, las de Pedro Sánchez?
Pues las palabras de Pedro Sánchez me han parecido vacías. Es lo que tenía que hacer. Hacía 7 años que no pisaba la sala de prensa de Ferraz. De hecho, desde el día que anunció la moción de censura contra Mariano Rajoy, ha dormido poco, se le veía en la cara, y esto contaba yo ayer de madrugada la reunión que hubo de urgencia, pero se le notaba en la cara. Es muy buen actor y, por tanto, entre eso, el maquillaje y tal, pues ha conseguido dar un poco de pena. Incluso leía abochornado, ¿no?, alguna periodista, Pilar Eire, decía: te puede parecer lo que parece, pero es indudablemente guapo. Es decir, en este país valoramos las cosas así, es que nos merecemos lo que nos merecemos. Esperaba más. Está viendo ya la cascada de ministros. Óscar Puente ha recuperado el wifi. Los ministros ya tienen el argumentario y ya Félix Bolaños está diciendo: el liderazgo se demuestra en estos momentos. Bueno, no, el liderazgo se demuestra eligiendo a personas buenas a tu alrededor. No me vale hoy que diga nos equivocamos con Santos Cerdán. De hecho, la exdirectora de comunicación de Sánchez, Maritxa, ha tuiteado hace poco el epitafio de Santos Cerdán. Nos equivocamos en confiar en él. No me sirve. Hace 6 meses ya decíamos lo que había de Santos Cerdán. Yo, el 19 de febrero del 2024, me llama una persona muy cercana a Pedro Sánchez y me dice, pon la mirada sobre Santos Cerdán. Día antes de que detengan a Koldo García. Yo ese día hablé con Ábalos, hablé con Koldo. Me dijeron, oye, algo hay. Detienen a Koldo el día después. Esto se sabía antes de que estallase el caso Koldo-Ábalos. Por tanto, si lo sabía yo, y a mí me llama una persona muy cercana a Pedro Sánchez, ¿qué no sabía el presidente del gobierno?
Reunión de urgencia, la que comentabas ayer por la noche, que corría a desmentir esta mañana el gobierno y Ferraz, si no me equivoco, corrían a desmentirlo porque salía acto seguido de vuestra, de que se viralizase un poco vuestra información, ¿no? ¿Esto se dio?
Ellos desmentían, es que desmienten las cosas muy a su manera. Ya. Decían, con todo el respeto, a mí, mensaje personal solo a mí, con todo el respeto, tras ver esto y hablar con la gente del complejo, no, hubo tal reunión en Moncloa. Yo es que en ningún momento decía que la reunión fuera en Moncloa.
Has dicho que era de urgencia.
La reunión fue telemática, en ella estaba el jefe de gabinete del presidente Diego Rubio, estaba el ministro de la presidencia Félix Bolaños, estaba la vicepresidenta María Jesús Montero, estaba la ministra portavoz Pilar Alegría y estaba el ministro portavoz oficioso Óscar López.
Joan, ¿es suficiente las palabras de Sánchez? ¿Son suficientes para capear el temporal?
Estamos viendo los socios Ione Belarra tal diciendo que no. Mira, acaba está entrando ahora mismo, ¿vale? Un comunicado de prensa de Junts per Catalunya que ha convocado también de urgencia a la Comisión Nacional Permanente de su partido para valorar la situación y el efecto sobre el acuerdo de Bruselas. ¿Por qué? Porque Santos Cerdán era quien lo dirigía. Es que ahora, ¿qué va a ser Zapatero? Entonces, Jun dice, atendida la gravedad de las informaciones, perdón que traduzco literalmente, y vista las comparecencias del secretario general y presidente, Junts le pide una reunión urgente con el secretario general Jordi Turull y la portavoz Miriam Nogueras a Pedro Sánchez para conocer de manera directa la viabilidad de esta intención y tomar decisiones en consecuencia. Es decir, Junts no está descartando romper definitivamente con el gobierno.
Que es la reflexión que le pedía, y ya termino contigo, Joan, que es un día largo y creo que te marchas a Ferraz, ¿no?
Me voy al Palacio.
Ahora enseguida nos vamos nosotros también. Recogiendo el argumentario de Junts, ¿qué te ha parecido el envite, o mejor dicho, casi el órdago, de Alberto Núñez Feijóo a los socios de gobierno, diciéndoles o caéis con él o tenéis que reaccionar, porque la pelota poco menos que está en vuestro tejado, ¿no? Él, por él, que dimita ya y que la moción de censura lleva unos plazos muy largos.
Yo esperaba también algo más de Alberto Núñez Feijóo, las cosas como sean. Es verdad que también ha hecho lo que tenía que hacer, pero esperaba algo más y espero algo más de la oposición, y no solo de la oposición, también de la ciudadanía. Es decir, la situación es lo suficientemente grave como para que nos quedemos en el sofá diciendo ¡oh, qué ladrones, qué corruptos! No, oye, no solo se vota cada 4 años. Nuestra responsabilidad es estar invigilando, que por cierto, estoy invigilando, a Ábalos se le cesó por su responsabilidad política invigilando, entonces ahora la responsabilidad política invigilando, haciendo el paralelismo, es de Pedro Sánchez. Pero Feijóo ha hecho lo que tenía que hacer. Espero, por el bien del país y por su propio bien también, se vea con Santiago Abascal, hablen y articulen, busquen una alternativa, busquen una fórmula de que los socios se sientan concernidos y se sientan partícipes de esta solución, que a día de hoy lo veo muy difícil.
Joan Guirado, gracias amigo, como siempre, por pasarte por los micrófonos del Enfoque y ofrecer un primer análisis a todo lo que ha ocurrido.
Gracias, buenas tardes.
Venga, y ánimo con la tarde que va a ser larga y dura. Hablaba Joan de Ferraz, hablaba de dónde se marchaba, de dónde está la noticia a esta hora, y sin duda está en Ferraz, ya a los alrededores. Nos decía mi compañera Noelia Antoria que obviamente les estaban casi echando ya de la sede a los periodistas, y también fuera lo que se iban a encontrar muchos de estos comunicadores es quizá algarabía o no. Sí, oíamos algo antes en micrófono de gente que se esté concentrando allí, respondiendo a un llamamiento, parece que políticamente lo quiere apadrinar Vox, respondiendo a un llamamiento que en principio circulaba por redes sociales. Ahí está mi compañero Rafael Cerro, en Ferraz, frente a la sede. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para hacerle todo el honor del mundo a la verdad, Jesús, me he apartado, digamos, unos 100 metros y ahora oiréis menos ruido. Desde hace 10, 15 minutos sí que ha habido aquí mucha algarabía, un montón de eslóganes anti-PSOE, algunos de una cierta creatividad, de notable incluso creatividad, y aquí se va congregando gente, pero creo que si estuvieras a mi lado dirías como yo, bueno, pues sí, hay no sé si, no me gusta calcular, habrá 100, 150 personas, pero la gente va llegando despacio, la cosa transcurre con bastante calma, y si me coloco a los 50 metros justos de las vallas que impiden pasar a la gente, aquí tienes esta otra toma de sonido que también te doy, y ahora estoy solo a 10 metros. Ellos no se pueden acercar más por las vallas,
sí,
pero este es el sonido de la calle.
¡Me llamo Mohamed!
Gracias a
como
Rafael
ves,
Cerros.
Como de costumbre, se mezclan eslóganes.
Sí, gracias Rafael Cerros. Sonido en directo desde Ferraz, donde recuerden, en 20 minutos está convocada una manifestación. Veremos qué da de sí. Haciendo honor a la verdad, como decía nuestro compañero Rafael Cerros, se había alejado y se escuchaba menos. Cuando se ha acercado ya se escuchaban algunas consignas, que por otra parte, algunos olvidan que hoy se está hablando de Santos Cerdán y del Partido Socialista Obrero Español. Pero hay algunos que aprovechan ciertas circunstancias para sacar a pasear el odio que llevan dentro, ¿verdad? Y que nada tiene que ver con lo que estamos viviendo estos días. Lo que estamos viviendo en estos momentos son las reacciones, las consecuencias están por venir de la dimisión de Santos Cerdán, de que haya entregado su acta y de la comparecencia en rueda de prensa de Pedro Sánchez. Pero hay otras noticias en este día. De hecho, hay una noticia abierta también en la Comunidad de Madrid, por la que vamos a empezar un breve repaso por esos otros asuntos. Pablo López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Así es. Arrancamos yéndonos directamente a la estación Madrid-Chamartín Clara Campoamor, ya que un incidente ha provocado que varios de los servicios de alta velocidad que parten de esa estación o que bien tienen destino en la misma han tenido que ser suspendidos y otros reprogramados desde la estación de Atocha. Nos vamos con nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes.
Muchos nervios, mucho caos, muchos viajeros, muchas carreras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sobre todo mucha indignación entre los viajeros aquí hasta ahora en el vestíbulo de alta velocidad de Chamartín, donde estoy yo ahora mismo en este momento y que continúa colapsado con centenares de viajeros. Hay gente sentada en el suelo, personas mayores en sillas de ruedas, hay niños pequeños, animales, todos esperando información de sus trenes, mientras está llamando poco a poco a los viajeros que se dirigen a Levante para trasladarles a Tocha.
Hay un colapso total, así es que no se puede entrar. Entonces, bueno, paciencia es lo que hay.
Dijeron que se descarriló y pues ya no podía salir los otros trenes.
No hemos podido entrar en Chamartín y ahora se ha retrasado el tren para Alicante. La vía que teníamos que coger para irnos a Atocha a coger el tren.
En principio estoy siguiendo al chico, no sé si vamos a Atocha o nos llevan en autobús, no lo sé.
Fuera del vestíbulo continúan tres ambulancias del SAMUR, aunque de momento sin intervenir Protección Civil y también agentes de la Policía Nacional y Municipal en las inmediaciones de la estación, aunque lo principal para algunos viajeros a esta hora es encontrar un plan B.
Viniendo de Valladolid.
¿Veníais de Valladolid y os han bajado del tren?
Sí.
¿Qué os han dicho?
No os han dicho nada. Porque no hay información, no hay nada y no te bajan del tren, no va a haber tren. Y ahora estamos mirando a ver si alquilamos un coche para ir a Alicante.
¿Porque vienes con dos niños pequeños?
Claro, y no te dan información, eso está saturado, te hablan mal encima la gente de Renfe, los de Adif, de malas maneras, y nadie te dice nada. Y aquí esperando a ver qué te pasa.
¿Y qué vas a hacer ahora?
Pues mirar a ver si puedo alquilar un coche, pero como comprenderás, ahora se aprovechan los de los coches y te piden 500 euros por un coche.
Y en este punto, Pablo, recordar que las conexiones entre Madrid, Valencia, Alicante y Murcia quedan interrumpidas durante todo el día de hoy desde la estación de Chamartín, por lo que los trenes al corredor del Levante están saliendo desde Atocha, según Renfe, que ruega a los viajeros que acudan directamente a esta estación. Renfe informa que ha reforzado su personal de atención al cliente en las estaciones, así como en el resto de servicios de información. Los viajeros al Levante deben ir directamente a Atocha y en caso de encontrarse ya aquí en la estación de Chamartín, el personal de la estación, está contando Renfe, los va a redirigir al servicio de cercanías para poder desplazarse hasta la estación de Atocha.
Muchas gracias, Maite López. Estaremos muy pendientes. Volveremos contigo en unos minutos hasta esa estación, hasta Chamartín, para saber cómo va evolucionando la situación. Les contamos también lo ocurrido esta mañana en la Asamblea de Madrid. Nueva sesión plenaria y nuevos rifirrafes entre oposición y gobiernos. José Frutos.
El caso de Santos Cerdán servía a Ayuso para responder a la izquierda, especialmente a sus críticas al papel de la presidenta en la reciente conferencia de presidentes. El primer choque con la socialista Mar Espinar.
Buen día, buenos días.
Egunon, buenos días, señor Ayuso. Si va a irse, por favor, cierre la puerta al salir. Es el mejor servicio que puede hacer por España.
Estimada portavoz de la banda del Peyot, ¿a qué hora le han enviado el argumentario desde la Moncloa? Porque han tenido que pasar una noche buena, buena. Habrán tenido que llamar a Telelangosta.
No menos intenso fue el cara a cara con Manuela Bergeró de Más Madrid. Empezaba también con la conferencia.
Lo único que hizo fue hacer el ridículo y perder una inversión millonaria del gobierno de España para Madrid, porque eso es lo que hizo con su sectarismo ideológico, perder 800 millones de euros para construir vivienda pública.
Pero si hemos extraído algunas conclusiones de esta conferencia de presidentes. La primera es que tenemos en el gobierno una ministra que traga con todos los casos de corrupción de este gobierno. Sí, ella. Y ustedes son ustedes cómplices de corrupción de Estado.
Y en relación a la corrupción, Isabel Pérez Moñino de Vox afeaba a Ayuso su presencia en la conferencia de presidentes.
Tenemos un gobierno rodeado de corrupción, una banda criminal que asalta a la justicia, que persigue al que disiente.
Esa banda a la que usted se refiere más me persigue a mí que a ustedes.
El gobierno de la nación de nuevo en el debate regional.
Claves económicas de esta jornada, Sergio Rodríguez.
Pues unas cuantas pinceladas, a las 9 habrá más. Pablo, por ejemplo, el servicio de estudios del BBVA ha rebajado su previsión de crecimiento de la economía al 2,4% debido a los aranceles, reduce al 1,7% el de 2026, supone una rebaja de 3 décimas porcentuales para este año y de 1 para el siguiente. En nuestra bolsa, el IBEX 35 ha tenido un descenso del 1,1% hasta situarse en los 13.977 puntos y la empresa Boeing ha caído un 7,6% en bolsa tras el trágico accidente de un avión de Air India fabricado precisamente por la compañía.
Un accidente que ha provocado la muerte de 241 personas y en la que sorprende que un pasajero de ese vuelo ha logrado sobrevivir. La señal de la aeronave se perdía a 625 pies de altura, unos 190 metros, nada más haber despegado. Según el control aéreo, desde la cabina de mando se emitió una llamada de socorro, tras lo que el avión se precipitó a gran velocidad, 145 metros por minuto. Sugiere esta situación un fallo catastrófico. Les contamos también en clave internacional que continúan las protestas en varias ciudades de Estados Unidos por la política migratoria de Donald Trump, que recuerden está llevando a cabo a través del servicio ICE de ese cuerpo federal diversas redadas con el objetivo de localizar y expulsar a personas sin papeles. Ahora buscamos hasta las 8 en punto de la tarde la información deportiva con el enfoque del deporte y a las 8 volvemos en el enfoque con toda la actualidad política de una jornada importantísima.